Balanci Media Group presenta. Esta es la hora deportiva. Fútbol, básquetbol, béisbol y más. Mucho más. Esta es la hora deportiva con Juan Pablo Sabines.
Bienvenidos, bienvenidos a todos a la hora deportiva en este lunes, inicio de semana, lunes 15 de enero. Estamos de regreso, yo soy Juan Pablo Sabines y tenemos mucho que comentar el día de hoy porque ha regresado el fútbol mexicano, comenzó el clausura 2024. ¿Qué nos dejó esta primera jornada? ¿Qué nos dejó en el Estadio Azul? ¿Qué nos dejó en CU? ¿Qué nos dejó en la frontera? ¿Qué nos dejó en Guadalajara? Todo eso y más lo estaremos comentando aquí. También hablaremos del Real Madrid, pero sobre todo del Barcelona. Ayer se enfrentaron y se vio la enorme diferencia reciente entre un club y otro. Lo estaremos comentando también aquí en unos minutos. Eso y más aquí en la hora deportiva de lunes. Yo soy Juan Pablo Sabines y acompáñanos a través de Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México y sus alrededores, así como en Exa 98.5 FM en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Les recuerdo que pueden escuchar la programación completa de estas emisoras gratis en cualquier parte del mundo a través de radiochapultepec.mx o en exatuxtla.com. Así de fácil, exatuxtla.com. Toda la programación de estas emisoras gratis en cualquier parte del mundo. Y también estamos en su plataforma de podcast favorita por si no llegan a escucharnos en vivo a las 6 de la tarde los lunes, los miércoles y los viernes. También pueden escuchar los programas completos a través de su plataforma de podcast favorita. De una vez demos inicio con lo que pasó el sábado por la noche en la colonia Nochebuena. Ahí estuvimos presentes y el ambiente fue espectacular. Y eso sí demostró todo lo bueno y todo lo malo al mismo tiempo que tiene la afición de Cruz Azul, que es muy particular, muy distinta a las demás aficiones de México. Cada afición tiene su personalidad y la de Cruz Azul demostró su mejor versión y su peor versión en sábado por la noche. Primero, el estadio lleno total. Y miren que no venía demostrando Cruz Azul el año pasado en general resultados como para merecer un lleno total. Pero el simple regreso a ese estadio, más el anuncio del nuevo proyecto y cómo se han estado dando las cosas, y sobre todo se han estado dando con el tiempo suficiente. Llegó Alonso a tiempo, llegó Anselmi a tiempo, después llegaron los refuerzos, ya están todos a tiempo. Si llega alguno más, pero ya es extra, ya no es una necesidad necesariamente en este momento. Eso hizo que la afición respondiera y llenó por completo el estadio. Las únicas zonas vacías eran las zonas visitantes, donde había unos 15 aficionados del Pachuca, pero todo lo demás estaba absolutamente lleno en el estadio de la Ciudad de los Deportes. La cuestión fue que la afición apoyó en todo momento. De hecho, cuando más se escuchó fue justo cuando cayó el gol del Pachuca. La gente gritando, fue un ambiente realmente espectacular. Y que obviamente es distinto cuando el Azteca, con más de 80.000 personas, te está alentando todo lo que da. Pero normalmente si no llegas a esos 80.000 personas, que es muy muy de vez en cuando, se siente vacío, se siente lejano un poquito el Azteca. Y el Azul, o el Azulgrana, o el Azul de los Deportes, lo que tiene es que todos los lugares están tan cerca de la cancha que se siente íntimo, se siente realmente como la casa de Cruz Azul, pese a que en el Azteca ha ganado 6 de sus 9 títulos. Literalmente en la cancha del Azteca 5 veces ha levantado el título de campeón de liga y ninguna vez lo pudo hacer en este estadio. Se siente como realmente su casa, se siente como algo íntimo y con esa nostalgia de los que muchos de nosotros crecimos viendo a Cruz Azul jugar en esa cancha. Se demostró lo mejor de la afición y al mismo tiempo se demostró lo peor. Abucheando a Piovi, sí tuvo una mala jugada. No creo que, como muchos dicen, ha sido terrible, malísimo, dijo Paco Villa. No fue el caso, me parece que fue incluso el mejor de los dos centrales de Cruz Azul. Y que se equivoca en una salida y poco después viene el gol. Y por eso es que pues la afición creo que tiene que, de Cruz Azul, tiene que buscar siempre un culpable. Llámese el Cata o Corona o el torneo pasado Jurado y Salcedo. Pues hoy ya no está ninguno de ellos. Por eso es que ahora se la agarraron contra Piovi, porque tiene que haber un chivo expiatorio, tiene que haber un culpable. E insisto, me parece que dio un buen partido en general y que tuvo un error y que por eso ya lo estaban abucheando con todo. Abucheos a Anselmi cuando mostraron su nombre, sobre todo por el tema de Escobar, y cánticos a Escobar, que yo entiendo que es un histórico del club, por supuesto es el capitán y sí, pero él pidió irse. Nadie lo está corriendo, nadie está pidiendo que se vaya. El propio jugador es quien pidió irse, entonces no sé exactamente qué es lo que están apoyando, si es el jugador que se quiere ir. Puedes agradecerle todo lo que hizo, pero al mismo tiempo decir, ok, si te quieres ir, la puerta está abierta y el proyecto que está comenzando, vamos a tenerle paciencia, vamos a apoyarlo. Ni siquiera había empezado un minuto del primer partido y ya estaban abucheando su DT porque tuvo un pleito provocado por el propio jugador. No lo entiendo exactamente. No entiendo esa lógica a veces de la afición de Cruz Azul, que es tan bonita a veces y tan impaciente en muchas otras. Específicamente el partido, me parece fue un poco injusto porque Cruz Azul sí fue mejor, sobre todo en la segunda parte. Tuvo muchas ocasiones claras de gol. El Toro un poquito impreciso. Charly Rodríguez jugó muy bien, pero falló una muy clara. Rotondi un poco impreciso. Antuna no le llegaron tantos balones como normalmente hubiera querido. Creo que Ángel Sepúlveda fue muy peligroso en los pocos minutos que estuvo en la cancha. Debutó un jovencito, Mateo Levy. Muy chaparrito, pero realmente de muy buenas cualidades físicas, que podría ser una buena opción B durante el torneo. Me parece que no hay que ya rasgarnos las vestiduras por un partido. Es el inicio de un proyecto. No quiero compararlo con otros proyectos que empezaron perdiendo. No vamos a hacer eso porque la plantilla es distinta, porque los métodos son distintos. Muchas cosas son distintas. Pero específicamente ya decir que ese Cruz Azul fracasó y hay que bucharlos por un partido. Un partido que en general jugaron bien y que terminaron fallando muchas. Y que por un jugador de Pachuca que apenas llegó a la Liga MX como Salomón Rondón, que es un absoluto crack, que sí fue el que metió el gol y tuvo dos o tres que él solito robaba, se las manufacturaba las ocasiones de peligro. Básicamente fue él solito el ataque de Pachuca y le funcionó. Le funcionó a un equipo que no tenía ni a su DT y solo le queda un jugador de los que fueron campeones hace apenas un año y tres meses. Así que muy válido lo del Pachuca, pero no hay que rasgarnos las vestiduras porque en general con Cruz Azul este es un proyecto a largo plazo. Nadie está prometiendo títulos este semestre y quiero que no nadie ponga impaciente cuando Cruz Azul termine en séptimo, octavo, pasando en el play-in, quedando eliminado en cuartos. Eso va a ser lo normal, eso es lo que se espera en ese proyecto, que ya sería un avance muy alto de lo que fue el anterior y que podría volver a superarse para el siguiente torneo. Pero por lo pronto ya esperar ese torneo se va a hacer campeón realmente es ilógico, es impaciente, más cuando tanto es nuevo en el equipo. De los refuerzos, Kevin Mier, excelente. Me parece que no se equivocaron en absoluto en la araña verde. Como decíamos, Piovi creo que bien. Camilo Cándido fue el único que no inició de titular. Unos minutos, ya lo estaremos viendo un poco más. No podríamos dar una calificación, pero creo que en general estuvo bien. Farabelli un poquito impreciso, pero me gustó mucho lo que vi de él. Creo que tiene que acoplarse un poco. Igual el Toro creo que un poquito impreciso, pero tiene que acoplarse. En general, insisto, creo que hay que tenerle paciencia a este equipo, que va a mejorar lo que hizo el torneo pasado, porque la vara tampoco es muy alta, pero con paciencia y con el apoyo de la afición, que lo demostró por momentos en la noche de sábado, en el regreso al Estadio Ciudad de los Deportes. Escuchemos brevemente las palabras de Martín Anselmi en la conferencia de prensa, el DT de Cruz Azul.
No, sin lugar a dudas que queríamos ganar, que había mucha ilusión con iniciar el torneo, con volver a casa, con volver a este estadio y encontrarnos con nuestra afición. Creo que el primer tiempo nos costó encontrar las ventajas, nos costó acomodarnos, hemos tenido algunas pérdidas que por ahí ellos pudieron aprovechar mejor. Creo que tuvimos un buen mensaje en el entretiempo, que corregimos bastante. Sabíamos que ellos son un equipo muy agresivo, que lo hace bien, que son intensos y que probablemente sus laterales a veces saltan y dejan espacio atrás. Por eso empezamos a intentar buscar el espacio con jugadas de Uriel, atraer para encontrar ventajas al espacio como la que se da de Uriel. Y creo que en el segundo tiempo sí estuvimos en partido como a nosotros nos gusta, como nosotros queremos que nos represente el equipo dentro del campo de juego, y eso lo tenemos que sostener más tiempo, lo tenemos que tratar de sostener la mayor cantidad del tiempo posible e intentar que llegue a los 90, 95, 96 minutos que dure el partido. Creo que el equipo compitió, creo que el equipo presionó, creo que el equipo tiene que seguir corrigiendo y que somos un equipo en construcción, pero que sin lugar a dudas tenemos que mejorar. Mañana ya nos vamos a poner a analizar el encuentro y a ver cuáles son las fallas para poder corregirlas de cara al próximo partido.
Bueno, ahí estuvo el DT argentino. Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en La Hora Deportiva, porque hay que hablar del resto de la jornada, por supuesto, y del Barcelona. No se vaya, seguimos en La Hora Deportiva.
Lo mejor del fútbol mexicano lo encuentras en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
Estamos de regreso aquí en La Hora Deportiva. Y bueno, hay que seguir hablando de lo que pasó en la jornada inaugural de este Clausura 2024. Y hay que hablar de lo que pasó la noche de sábado en la frontera. De un lado estaba el América de Jardine, un América obviamente con suplentes, un América que no se ha recuperado todavía del campeonato, siguen un poquito en la resaca, contra Tijuana, que es literalmente el peor equipo del fútbol mexicano en los últimos 3 años. Y ya nadie puede decir que el Piojo Herrera no tiene la culpa, porque él ha llegado y ya tiene prácticamente un año en la frontera y este equipo sigue siendo uno de los peores. Y ahora también quejándose del arbitraje. Es lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre con el Piojo Herrera, que ya tiene muchísimo rato de ser un DT irrelevante en el fútbol mexicano y que ya sabemos la misma cantaleta de siempre: perder y culpar al árbitro. Es lo que hace Piojo Herrera siempre. El triunfo de América, ¿cómo se podría explicar con un cuadro 100% de mexicanos? Creo que les caló un poquito el hecho de que les dijeran que no. Bueno, el hecho, no es que les dijera, no es una opinión, es un hecho que el título de América fue el primero en su historia sin ningún canterano, por lo menos no en cancha. Pues bueno, ¿qué hizo Jardine? Salió con un cuadro 100% de mexicanos, con algunos de ellos, por supuesto, canteranos. El caso de Israel Reyes, claro, proveniente de Puebla, el caso de Emilio Lara, canterano, el caso de Kevin Álvarez, proveniente de Pachuca, Santiago Naveda, que lo trajeron de Polonia, de Salvador Reyes, que es quien venía de Puebla, si no recuerdo mal, y quien es la figura al final del partido y quien gana el encuentro con 2 goles al final, y por supuesto el portero Malagón. ¿Cómo se puede explicar? Pues bueno, porque el América tiene una plantilla tan completa, hoy por hoy creo la mejor del fútbol mexicano, que te da el lujo de tener un cuadro de puros suplentes, o casi todos suplentes prácticamente, y todos ellos, si realmente jugaron con este cuadro, podrían terminar fácilmente en el lugar 7-8 de la tabla, porque así de completa es la plantilla. Vemos, lo comentamos cuando fue la final, cuando tus cambios son Cabecita y Richard Sánchez, y aparte tienes a Leo Suárez y a Brian Rodríguez, que ya no lo utilizaste, vaya, es tu plantilla es tan amplia y tan absurda que por supuesto que vas a ser competitivo. Eso es lo que creo que pasó, no es tan difícil de explicar, decir cómo es que el América con suplentes, bueno, algunos de esos suplentes, como Kevin Álvarez, es mundialista, por ejemplo, Israel Reyes jugó con la selección, Malagón también de selección, Juárez lo llamaron a la selección, aunque no jugó ningún minuto, Emilio Lara alguna vez quisieron llamarlo, cayó mucho su nivel, pero sigue siendo un jugador más que decente para tener en la banca. Y por supuesto que no es tan difícil de explicar si uno lo ve de esa forma. Y sí, recordamos que Tijuana es uno de los peores equipos del fútbol mexicano en los años recientes. Pero bueno, hablemos entonces del Guadalajara, lo que pasó el sábado en la noche. Al mismo tiempo que estaba Cruz Azul regresando a la Ciudad de los Deportes, Guadalajara estaba teniendo su primer partido del año en casa. Y el primer partido también de la era Fernando Gago. ¿Qué es lo que pasa con este equipo? Que si va a ser Wally o que si va a ser el Guacho Jiménez, pues ninguno de los dos. Fue Rangel, el portero titular del Guadalajara, el sábado por la noche, José Raúl Rangel. Adelante no extrañaron a Alexis Vega y todavía no llega Chicharito. Al final fue JJ Macías de regreso como titular del Guadalajara. Al final fue Pavel Pérez y el Piojo Alvarado los que lo acompañaron. El Pocho Guzmán por fin tuvo minutos de regreso tras ser básicamente borrado por completo por Paunovic al final del torneo pasado. Y es una Chivas que me parece igual su plantilla está muy corta como para pensar que van a poder ser campeones. Y cuando la plantilla está corta depende mucho más de lo que haga tu DT. Y no sabemos, es una incógnita lo que es Fernando Gago como DT. Podría ser un Paunovic o un Almeida nuevamente, pero sería muy improbable que vuelva a pasar. Y tendría que sacar agua de las piedras para realmente hacer siquiera cerca de lo que hizo este mismo conjunto rojiblanco hace un año cuando llegó Paunovic. Y que, igual que Gago, no conocía el fútbol mexicano, no conocía a estos jugadores, pero en su primer torneo tuvo mayor cantidad de puntos en 6 años para el Guadalajara. Y los llevó a una final después de 6 años. Aquí estamos hablando de que volver a pasar lo mismo, sobre todo con esta plantilla tan corta, lo veo muy muy complicado. Al final terminan rescatando un empate en tiempo de compensación. Parecía que habían rescatado un empate, después lo anulan y después de todos modos aparece Eric Gutiérrez para el empate del Guadalajara. Me parece justo porque Santos tampoco hizo demasiado. Al final se termina quedando por el momento Harold Preciado ahí, pero veremos. Sí, el campeón del goleo del torneo pasado puede seguir esa misma línea sin Juan Bruneta, que era el que le daba básicamente todas las asistencias durante el torneo. Así que dos equipos que creo serán caballos negros en el torneo, le podrán ganar a buenos equipos de vez en cuando, pero ninguno de los dos realmente, ni Chivas ni Santos, están para campeón. Por el momento no, como están sus plantillas actualmente. Y vámonos a CU porque debutaron los Pumas y debutaron con triunfo ante Juárez, ante los Bravos de Juárez ayer. Unos Bravos distintos también, ahora con Jurado en la portería. Le metieron un poquito de lana a esta temporada baja, digámoslo así, los Bravos de Juárez. El Palermo Ortiz, precisamente exjugador de Pumas, ya con la camiseta horrible fosforescente. Y Pumas con todo y una jugada muy polémica de un penal que me parecía clarísimo y no sé por qué no lo cobraron al final del partido a favor de Juárez. En general Pumas fue mejor y siguió siendo la misma fórmula de confiar en el Chino Huerta, quien te da una asistencia, quien anota un gol y después lo anulan. Y de Julio González, que estuvo muy sólido en la portería, y al final también vimos a Memote Martínez por encima de Funes Mori en esa 9 titular. Creo que se estarán peleando la titularidad todo el torneo, así como fue el Toro y Dineno el torneo pasado. Ahora serán el Memote, titular el primer partido, y Funes Mori, que termina entrando de cambio, peleándose la titularidad del cuadro auriazul todo el encuentro. Y ya por último, para concluir, quisiera que escuchemos la primera intervención en la historia, así estilo NFL, de un árbitro para explicar, entre comillas, su decisión en el VAR. Escuchemos brevemente lo que dijo el árbitro ayer.
Después de la revisión en cancha, mi decisión es tarjeta roja para el jugador número 6 del equipo Pumas.
Bueno, muy bonito y todo que el árbitro haya aclarado que él piensa que es una expulsión, solo que le faltó un pequeño detalle que es el punto, la razón de todo esto, y es explicar por qué de su decisión. No nos dijo nada nuevo. El hecho que veamos en la mano la tarjeta roja y que él diga para mí es roja es lo mismo. No nos explica absolutamente nada. Lo que queremos saber es el razonamiento de su decisión, no que diga lo que de todos modos podemos ver fácilmente sin que nadie nos los explique. Así que creo que es un buen inicio, es una buena idea, pero la ejecución fracasó totalmente, porque lo importante no es que diga es roja, porque sabemos, lo vemos que es roja, es el por qué. ¿Por qué, árbitro? ¿Por qué sacaste la roja? Eso es lo que queremos saber y no lo explicó. Esperemos que lo puedan cambiar para la próxima, pero por lo menos es un parteaguas y es un inicio de una buena iniciativa con mala ejecución. Así está hasta el momento la tabla, ya no nos da tiempo de hablar del resto de partidos. Ganó el Necaxa con 2 goles de último minuto, ganó Monterrey, pero abuchearon a sus jugadores, a prácticamente todos y cada uno, incluyendo al Tano Ortiz en casa ante Puebla. Querétaro y Toluca nos dieron un partidazo que termina 2-2, y la jornada todavía tiene un partido pendiente que será hasta el miércoles. Tigres pidió que se moviera hasta entonces para darles un poquito más de tiempo de descanso, será en la cancha de León. Así cierra esta jornada 1 y el viernes ya comienza la jornada 2, así que hay mucho todavía que comentar, muchos jugadores que pueden estar todavía llegando, cambiando de equipos. Por el momento hacemos una pausa para hablar ahora sí del Barcelona. No se retire, seguimos en La Hora Deportiva.
Continúa la acción en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
Estamos de regreso aquí en La Hora Deportiva, en los minutos finales del programa de hoy. Y simplemente comentar lo que pasó ayer en Arabia Saudita. No vamos a comentar todo lo que pasó en el fútbol europeo porque no nos da tiempo, sino específicamente en la final de la Supercopa de España, el Clásico de España y el clásico triunfo de Real Madrid sobre Barcelona. Sí, recientemente les tienen tomada la medida. Y eso que, con todo y que el Madrid estaba ganando Champions un año sí y el otro también, recientemente y aún en la era post-Messi estaban venciendo el Barcelona al Real Madrid constantemente, como en 2022, que pudieron eliminar en su camino a ganar la Champions a básicamente todos los equipos grandes de Europa. Eliminaron a Liverpool, al Manchester City, al PSG, al Chelsea, que eran los campeones actuales, ganaron la Liga, pero fueron goleados por el Barcelona en ese proceso. Pues bueno, recientemente ni eso tiene el cuadro catalán, que está en una crisis tremenda de partidos sin poder ganar por más de 2 goles. Desde agosto que no pasa, es la racha más larga en los más de 120, ya casi 125 años del club. Nunca habían tenido una racha tan larga sin ganar un solo partido por más de un gol. Además de que ya son 3 clásicos consecutivos que el Real Madrid sale vencedor. Y 9 de los últimos 13 clásicos han sido victorias del Madrid. Es la mayor paliza del Real Madrid al Barcelona en una cancha neutral en 50 años. Y ya son 7 de 9 finales de Supercopa entre Real Madrid y Barcelona que salen con triunfo merengue. Ya sabemos que el Real Madrid cambia de jugadores, se va Benzema, se va Cristiano Ronaldo, se va Ramos, y no se quedan tanto en la nostalgia, decir, oh, vamos a hacerle una despedida, vamos a llorarle, vamos a darle un año más de contrato, aunque ya está muy por debajo de su nivel, para ver, para homenajear a una leyenda. No, el Madrid no se anda, Florentino Pérez, no se anda con nostalgias y cursilerías y agradecimientos. Diste todo por este club, literalmente, un caso Casillas, un caso Ramos, un caso Cristiano. Ah, pero ya termina tu etapa, ya te quieres ir, la puerta está abierta, pero yo mismo te pago el taxi. El Real Madrid es así, no se queda en el pendiente en el pasado y tal vez podría ser cruel, tal vez es injusto con sus propias leyendas, pero así es como se permiten seguir dominando el mundo del fútbol, específicamente el mundo español, porque no se quedan prensados en el pasado como si lo hace el Barcelona. El Barcelona sigue con el romanticismo y es que Koeman nos ganó la Copa de Europa en 1994, pero eso hay que dejarlo. Es que Xavi, el mejor jugador español de la historia y que es el proyecto y es la Xavineta, ya nos hizo campeones de liga después de 3 años, hay que confiar en él. De 4 años, de hecho, hay que seguir en el barco de Xavi. Pues bueno, hoy este barco se está hundiendo y no sé cómo se pueda recuperar. Y es algo tan difícil de definir, porque por años y años Xavi era la esperanza del Barcelona. Se sabía, todo el mundo sabía, aun cuando seguía jugando con el Barcelona, que eventualmente iba a ser un Pep Guardiola. Se iba a retirar, se iba a preparar e iba a tomar las riendas del club. Al final lo toma antes de que tendría que haberlo tomado. No estaba, creo que, 100% preparado. Y le han tenido paciencia pese a los fracasos en Champions, en Europa League y aquí en la Supercopa y en Liga. Y realmente no va a ningún lado. De lo que era el torneo pasado, que ganaban partidos, sí, por la mínima, por 1-0, fue el Barcelona con mejor defensa en la historia. Pues hoy ya tienen más goles recibidos a mitad de temporada que lo que el Barcelona recibió todo el año pasado. No ganan partidos más que por la mínima. Sus jugadores importantes o están lesionados o están en un bajísimo nivel, como el caso de Lewandowski, por ejemplo. Y los fichajes, como el caso de Gundogan, que deja al Manchester City, al campeón de Europa, por venir a esta tristeza de proyecto. Es tan difícil lo que pasa en el Barcelona porque creo que saben lo que tienen que hacer, que es terminar la era Xavi, o por lo menos que dependa de lo que pase en esta temporada, si realmente puede recuperar algo en la liga, que hoy por hoy hasta está muy complicado, que va a ser complicado incluso terminar entre los primeros cuatro lugares en Champions. Y a ver qué pasa en la misma Liga de Campeones, que no está este equipo en absoluto para ganarla, pero por lo menos para ser competitivos, para llegar de nuevo a unos cuartos de final, mínimos semifinales. Eso es lo que creo que tendría que esperar el Barcelona, y está muy complicado en estos momentos, y si no se logra, con toda la pena del mundo, pero no pueden quedarse en el pasado, tienen que decirle, darle las gracias a Xavi Hernández, gracias por todo lo que hiciste, gracias por darnos este título de Liga, pero eso no está funcionando, vamos a darle vuelta a la página, porque el Madrid no lo hace. El Madrid, Zidane te gana 3 Champions seguidas, pero se quiere ir, vete. Ancelotti gana la Champions, pero el año siguiente no la gana, no funciona, vete. Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Iker Casillas, Karim Benzema, gracias por todo, pero la puerta está abierta. El Madrid no se queda viviendo en el pasado y el Barcelona sí, y esa es la diferencia hoy por hoy entre estos dos equipos. 4-1, paliza total. Baile total de los merengues a los culés. Y bueno, con eso nos despedimos el día de hoy, amigas y amigos. Les recuerdo que estamos de regreso el miércoles, ahora sí, para hablar de NFL. Ya estaremos comentando lo que pasó el fin de semana y lo que está pasando en estos momentos en el inicio del partido entre los Bucaneros y las Águilas. Lo estaremos comentando el miércoles y también un poquito más de Liga MX, de fútbol europeo. Y a ver qué más se nos ocurre. Gracias a todas y a todos por escucharnos. Que tengan un excelente inicio de semana. Ya la segunda quincena del mes de enero, del primer mes de 2024. Cuídense mucho, diviértanse mucho. Les deseo lo mejor. Estamos de regreso el miércoles. Yo soy Juan Pablo Sabines y esto fue La Hora Deportiva.
Toda la información del deporte nacional e internacional la escuchaste aquí en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Esta es una producción original de Balanci Media Group.